El cielo. Entonces procuremos mientras vivamos en la tierra llevar con paciencia las aflicciones de esta vida, ofreciéndolas a Dios en unión de los trabajos que padeció Jesucristo por nuestro amor. Y sostengamos nuestro ánimo con la esperanza del cielo. Día vendrá en que se acaben estas angustias, dolores, temores, persecuciones. Y si logramos salvarnos, será para nosotros manantial de gozos y contentos eternos en el reino de los bienaventurados. Así nos lo asegura el Señor diciendo por San Juan: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces el Salmo 82: cuán hermosos son tus tabernáculos, Señor de los ejércitos. Y San Pablo, que tuvo la aventura de ser arrebatado al tercer cielo, dice: lo que yo vi no se puede explicar. Las delicias del paraíso son tan grandes, son tan misteriosas, que no es lícito a un hombre explicarlas, a menos de gozarlas. Y prosigue San Pablo: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni pasó al hombre alguno por el pensamiento lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Ningún hombre en la tierra jamás ha visto, oído, comprendido la belleza, la armonía, el contenido que tiene Dios preparado en el cielo. No somos capaces de comprender los bienes del paraíso, porque no tenemos más idea que lo que nos ofrecen los bienes del mundo. Un ejemplo, pues, muy bello, muy sencillo. Si por maravilla un caballo pudiera razonar y supiera que su dueño, para celebrar sus bodas, preparaba un espléndido banquete, el caballo se imaginaría que los más regalados platos del gran convite serían buena paja, buena avena, buena cebada. Porque el caballo no conoce otro alimento. De la misma manera pensamos nosotros de los bienes del paraíso. ¿Quieres saber lo que es el paraíso? Pregunta San Bernardo. Pues bien, en él no hallarás nada que te desagrade y tendrás todo cuanto es de tu agrado. ¿Qué pensará el alma al entrar en aquel dichoso reino? Figurémonos a un joven o a una doncella que han consagrado toda su vida al servicio y amor de Jesucristo. Acaba de morir, abandona este valle de lágrimas y se presenta ante el tribunal de Cristo. Abrázala amoroso el juez supremo y le declara que está salvada. El ángel de la guarda le sale al encuentro y la felicita, y ella se apresura a darle las gracias por la protección que le ha dispensado. Ven, alma hermosa, le dice el ángel, alégrate, pues te has salvado. Ven a contemplar el rostro de tu Señor. El alma por fin traspasa las nubes, se remonta sobre las estrellas y entra en el cielo. Oh Dios mío, ¿qué dirá al poner por primera vez su planta virginal en aquella patria de los bienaventurados y al extender su primera mirada en aquella ciudad de delicias? Le saldrán al encuentro los ángeles y los santos, y en los transportes del más puro gozo le darán la bienvenida. Qué alegría al encontrarse con sus parientes y amigos, que estarán ya en el paraíso. ¡Qué consuelo al ver a sus santos patronos! Enseguida la conducirá a besar los pies de María, que es la reina del paraíso. ¿Quién sabrá decirnos el gozo inenarrable que experimentará el alma al contemplar por primera vez a la Madre de Dios, que tanto le ha ayudado para salvarse? Entonces verá el alma dichosa las gracias que María le ha concedido. Y después de haberla abrazado con inefable ternura, la misma excelsa reina la llevará a la presencia de Jesucristo, el cual la recibirá como esposa diciéndole: ven del Líbano, esposa mía, ven y serás coronada. Los cánticos, el cantar de los cantares. Alégrate, esposa mía, ya se acabaron las lágrimas, las penas y los temores. Recibe la eterna corona que con mi sangre te he conquistado. Finalmente, Jesucristo por sí mismo la llevará a recibir la bendición de su eterno Padre, el cual, estrechándola contra su pecho, la bendecirá diciéndole: entra en el gozo de tu Señor. Y la hará feliz con la misma bienaventuranza de que él goza. Luego que el alma haya entrado en el gozo del Señor, se verá libre de toda aflicción. Dice el Apocalipsis: y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni habrá más dolor, porque las cosas de antes ya pasaron. Y dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que renuevo todas las cosas. En el cielo no se padecen enfermedades, pobreza ni incomodidades. Se desconoce allí la transición del día a la noche, del calor al frío. Allí no hay más que un día eterno e inalterable, una continua primavera, siempre amena y siempre deleitosa. Allí no se conoce ni la envidia ni las persecuciones. En aquel reino del amor, todos se aman con ternura y cada cual goza del bien del otro como si fuera propio. Allí no hay temores, porque el alma confirmada en gracia, en gloria, no puede pecar ni perder la gracia, ni perder a Dios. Mirad que hago nuevas todas las cosas. En el cielo todo es nuevo. Todo satisface, todo consuela. La vista se recreará contemplando aquella ciudad de perfecta e inimitable belleza. Espectáculo encantador sería para nosotros visitar una ciudad cuyas calles tuvieran pavimentos de cristal y los palacios de plata maciza, estuvieran cubiertos con placas de oro purísimo y colgadas sus paredes con guirnaldas de flores. Pero mucho más hermosa y encantadora será la ciudad del paraíso. ¿Qué será ver a todos los moradores del cielo vestidos con mantos de púrpura regia? Pues todos son reyes, según la expresión de San Agustín. ¿Qué será contemplar a la Virgen María? Ella sola más hermosa que todo el paraíso. ¿Qué será sobre todo ver al Cordero de Dios, a Jesucristo, esposo de nuestras almas? Si Santa Teresa quedó maravillada de tanta belleza con solo ver una mano del Divino Redentor. El olfato será plenamente saciado con riquísimos perfumes, pero perfumes del paraíso. Y el oído será eternamente recreado con celestiales melodías. Si San Francisco de Asís, que creyó morir de puro gozo al oír cierto día unas notas arrancadas de un violín, por manos de un ángel. ¿Qué será oír a los ángeles y santos cantar en coro las alabanzas de Dios? Como dice el Salmo 83, alabarte han por todos los siglos de los siglos. ¿Qué será escuchar a María que alaba a Dios? San Francisco de Sales dice, la voz de María en el cielo será como el canto del ruiseñor en el bosque que supera el gorgojeo de todos los pajarillos que pían en las serramadas. En una palabra, en el cielo habrá todas las delicias que pueden desearse. Pero todos estos deleites juntos solo constituyen la menor parte de los bienes de la gloria. Dios es la verdadera alegría del paraíso, el verdadero y sumo bien. Todo lo que esperamos, dice San Agustín, está encerrado en una sola palabra: Dios. La recompensa que Dios promete a los suyos no consiste en gozar solamente de la belleza, de las armonías y de las demás inefables deleites de aquella ciudad. La principal recompensa es el mismo Dios, esto es, amarle y contemplarle cara a cara. Que es en el Génesis, yo seré tu recompensa, grande en demasía. San Agustín dice que si Dios dejase ver su rostro a los condenados del infierno, el infierno se trocaría en un momento en delicioso paraíso. Y añade el santo que si se diese a escoger al alma que sale de este mundo entre ver a Dios y vivir sepultada en los infiernos, o no verle y quedar libre de aquellos tormentos, escogeríamos las penas del infierno con tal de ver a Dios. No sabemos lo que significa aquí en la tierra ver a Dios cara a cara, pero sin embargo podemos rastrear por lo que sabemos del amor divino. Tiene tantos encantos y atractivos que aún en esta vida llega a elevar sobre la tierra no solo a las almas, sino también a los cuerpos de los santos. Por ejemplo, San Felipe Neri fue levantado en éxtasis llevando consigo el banquillo al cual se había asido. Y San Pedro de Alcántara, cuando fue acometido con un violento éxtasis, se agarró de un árbol para no elevarse, y al alzarse del suelo se arrancó la raíz del árbol también, junto con él. Se llevó el árbol. Sabemos que los santos mártires, por la dulzura del amor divino, sentían verdadero gozo en medio de los más exquisitos tormentos. Por ejemplo, cuando San Vicente era horriblemente tormentado, hablaba de tal suerte, sus palabras eran tan bellas, dice San Agustín, que al parecer uno era el que sufría y el otro el que hablaba. O sea, la manera como hablaba reflejaba mucha felicidad, ¿no?, en San Vicente, mucha alegría. Y parecía que los que estaban contemplando estaban sufriendo más que el que estaba sufriendo, que era San Vicente. Lo mismo que pasó con San Lorenzo, que dice, o sea, cuando San Lorenzo estaba tendido en la parrilla de fuego y el tirano lo insultaba, San Lorenzo le dijo, vuélveme del otro lado y come. Dame la vuelta. Y San Agustín explica, dice que San Lorenzo, como estaba inflamado en el fuego del amor de Dios, no sentía el fuego de las llamas. Por eso dijo, dame la vuelta, cocíname del otro lado, ¿no? Inclusive el pecador, qué dulzura no experimenta en este mundo cuando derrama lágrimas por sus pecados. Pero San Bernardo exclama: si tan dulce es llorar por ti, Dios mío, ¿qué será gozar de ti? ¿Qué suavidad no experimenta un alma cuando, iluminada por un rayo de luz celestial, descubre la bondad divina, la misericordia que con ella ha usado y el amor que le ha tenido Jesucristo? El alma se siente desfallecer y consumirse en amor. Y con todo, mientras vivimos en este mundo, no vemos a Dios como es en sí, sino solo entre sombras, como dice San Pablo. Ahora vemos a Dios como en un espejo, como un enigma, pero entonces lo veremos cara a cara. Actualmente tenemos una venda que nos cubre los ojos y Dios se oculta detrás de los velos de la fe y no se deja ver de nosotros. Pero entonces veremos y sabremos cuán hermoso es Dios y cuán grande, cuán justo, cuán perfecto, amable y amoroso. Las penas que más atormentan en esta vida a las almas que aman a Dios son las desolaciones y el temor de no amarle y de no ser amado por Él. Lo que dice el Eclesiástico, dice: no sabe el hombre si es digno de amor o de odio. Pero en el cielo el alma está segura de que ama a Dios y que es amada de Dios. Se ve dichosamente perdida en el amor de su Señor y que Él la tiene amorosamente abrazada como a hija suya querida. Y sabe que este lazo de amor jamás se romperá por toda la eternidad. Estas llamas tan santas se acrecentarán con el altísimo conocimiento que entonces tendremos del amor que Dios, que movió a Dios a hacerse hombre. O sea, todos los misterios el Espíritu Santo nos lo hará conocer con mayor profundidad. Conoceremos la encarnación, la pasión y muerte de Cristo, todos sus motivos, sus sentimientos de su alma, inclusive el Santísimo Sacramento, lo que significa el Santísimo Sacramento y lo que hizo Cristo por nosotros, y lo que sentía Cristo al estar en el Santísimo Sacramento, todo eso, dándose en alimento a viles gusanos de la tierra. Al mismo tiempo verá claramente todas las gracias que Dios le ha dado para librarla de tantas tentaciones y peligros de perderse. Entonces verá también que las tribulaciones, enfermedades, persecuciones, reveses que llamaba desgracias y castigos de Dios eran demostraciones de amor y trazas maravillosas de la divina providencia para llevarla al cielo. Conocerá de modo especial la paciencia con que Dios le toleró tantos pecados y las misericordias que le ha prodigado, dándole tantas luces y llamándola con tan amorosos llamamientos. Verá finalmente desde aquellas inaccesibles alturas a innumerables almas sumergidas en el infierno por menos pecados que los suyos, mientras que ella está en salvo y posee a Dios con la seguridad de no perder este sumo bien eternamente. El bienaventurado gozará de aquella inefable dicha siempre y por toda la eternidad. Y a cada momento esta felicidad será nueva, como si cada momento fuese el primero en que la empezase a gozar. Siempre estará deseando esta dicha y siempre la tendrá. Siempre satisfecha y siempre ávida. Y siempre ávida y siempre colmado sus deseos. Sí, porque el desear en el cielo no trae consigo temor alguno, ni la posición causa tedio. En una palabra, así como los condenados son vasos colmados de la cólera de Dios, los bienaventurados son vasos que están rebosando contento, de tal suerte que nada más pueden desear. Dice Santa Teresa que cuando Dios introduce a un alma en la cámara de su amor divino, queda de tal suerte embriagada que pierde todo el afecto a las cosas de la tierra, inclusive acá en la tierra. Pero al traspasar los umbrales del cielo, los bienaventurados quedarán embriagados con la abundancia de tu casa, dice el Salmo 35. Entonces el alma, viendo a Dios sin velos y abrazándose con el sumo bien, quedará embriagada de amor, se perderá dichosamente en Dios, esto es, se olvidará de sí misma y solo pensará en amar, alabar y bendecir al bien infinito que posee. Cuando la cruz de la vida caiga sobre nosotros con todo su peso, animémonos a llevarla con paciencia, puesta nuestra esperanza en el paraíso. Cuando el abad Sósimo preguntó a Santa María de Egipciaca al final de su vida, le preguntó quién le había dado ánimos para vivir sola en el desierto por tantos años. Creo que fueron como 40 años. Más, ¿no? Creo que fueron como 80 años. Fueron 80 años en el desierto. La santa respondió: la esperanza del paraíso. Fue la que lo animó a sufrir tanto. Pensar en el cielo. Cuando a San Felipe Neri le ofrecieron la púrpura cardenalicia, lanzó al aire el capelo exclamando: el cielo, bástame el cielo. Y al oír Fray Gil, el compañero de San Francisco, al escuchar nombrar la palabra paraíso, sentía tanto gozo que se levantaba extático en el aire. Así debemos obrar nosotros cuando nos veamos cercados en este mundo de angustias y miserias. Alcemos los ojos al cielo y para consolarnos suspiremos y digamos: al cielo, al cielo. No olvidemos que si somos fieles a Dios, vendrá un día en que se acaben todos nuestros trabajos, miserias y temores, y seremos admitidos en la patria de los bienaventurados, donde gozaremos la felicidad cumplida mientras Dios sea Dios. Mientras Dios sea Dios. Allí nos esperan ya los santos. Nos espera María Santísima, Jesucristo. Hay un lugar preparado para nosotros. Jesucristo trae una corona en la mano, lista para ceñir nuestras sienes, como reyes que van a reinar con Él para siempre. Y dice el Apocalipsis: vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía allá. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de los ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelos, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya pasó. Y dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que hago nuevas todas las cosas. En este mundo, la vida del buen religioso o de la fiel esposa de Cristo, en esta vida se desliza entre lágrimas. Pero será la mano misma de Dios quien la secará de su rostro y extinguirá para siempre la fuente de donde brotaban. Que se consuelen a la espera de este grandioso acontecimiento, en el que la fe nos enseña que todos nuestros males habrán pasado para siempre, como un sueño, y sin que puedan volver jamás. En el cielo, Jesucristo conserva las cicatrices de sus llagas, dulcísimo y glorioso recuerdo. San Lorenzo y los otros mártires también perciben aún el espantoso instrumento de su suplicio. Todos los que vencieron al mundo, los que vencieron al infierno, se acuerdan de todos sus combates. Es parte de su recompensa. Así como un hombre vuelto a la libertad se acuerda con satisfacción de las tristezas de su cautiverio, o como se acuerda el navegante escapado al naufragio de los terribles peligros que pasó, así en el cielo conservaremos de los sufrimientos pasados tan solo un recuerdo, y también de las cosas buenas que hicimos o que nos hicieron, los favores, las oraciones, todos lo sabremos. ¿Quién rezó? ¿Quién se sacrificó por nosotros? ¿Qué hacían las hermanas? ¿Qué pensaban las hermanas con nosotros para ayudarnos? ¿Cómo sacrificaban en silencio? Todo eso sabremos. Todos los peligros que sufrimos o que estuvimos, que Dios nos libró también. Sabremos todos nuestros benefactores. Sabemos la verdad de todo. En el cielo es el cumplimiento y saciedad de todos los deseos. El hombre entero, el alma y el cuerpo, encontrará allí la felicidad más completa, absoluta y total. Este cuerpo material, ahora tan fácilmente aplastado por el sufrimiento, y en el que la mortificación cristiana y religiosa debe dominar sus apetitos groseros, reformado entonces sobre el modelo del cuerpo glorioso de Cristo, en el cielo tendrá el resplandor del sol, tendrá su cuerpo la agilidad del viento, la sutileza y la impasibilidad de los ángeles. ¿De qué gloria nos inundará entonces la memoria cuando nos recuerda las gracias de Dios que fructificaron, las tentaciones vencidas, el mal evitado, las virtudes practicadas? Qué dulce nos resultará trasladarnos con el pensamiento en medio de la comunidad que hemos edificado, con nuestros ejemplos de humildad, de paciencia, de regularidad en medio de los ignorantes que hemos instruido, de los pobres que, o enfermos que hemos ayudado. Santas tribulaciones, gloriosos desprecios, felices sufrimientos. Sin ellos es posible que nos hubiéramos perdido para siempre. Nos purificaron y desprendieron del mundo y de nosotros mismos. Estos sufrimientos nos salvaron. ¿Dónde estaríamos en este momento si hubiéramos sucumbido a las tentaciones que nos asaltaron, o hubiéramos resistido a los superiores, a los buenos pensamientos que nuestro ángel inspiró? Nuestra inteligencia verá a Dios tal como es en sí mismo. Dice San Agustín que alabaremos a Dios. ¿De qué le alabaremos? De Él mismo, de su sabiduría más profunda, de su justicia más elevada que las montañas, de todas sus perfecciones inefables reunidas, por así decirlo, de su infinita santidad. Cantaremos el Santos, Santos, Santos eternamente. Le bendeciremos por todo, bendeciremos por todo, por habernos hecho ocho hombres, cristianos, católicos, religiosos, franciscanos, y sobre todo por habernos llevado al cielo. Le bendeciremos particularmente por las humillaciones y sufrimientos que nos hizo saborear en este mundo. Eso dice el Salmo 89. Alégranos por tantos días que nos humillaste, por tantos años como probamos la desgracia. Entonces veremos cuánto amor y ternura se encerraban en aquellos golpes misericordiosos con que nos sería un tan buen padre. Todo, incluso nuestras miserias, nuestras debilidades, tentaciones y aún, en cierto sentido, nuestros mismos pecados, que pusieron de manifiesto su paciencia y bondad hacia nosotros. Todo nos será motivo para alabarle y bendecirle eternamente. Pero, ¿qué son todas estas alegrías de la mente comparados con las del corazón? Porque le amaremos tal y como Dios se ama. La voluntad poseerá a Dios con un amor de fruición, y en Dios poseerá todo bien. El amor es la vida y la felicidad del corazón humano. Tanto más feliz en su amor, cuanto el objeto que ama es más perfecto y lo posee más perfectamente. ¿Quién podrá decirnos cómo se ama en el cielo? Pues un poco de verdadero amor de Dios en este valle de lágrimas causa ya tanta felicidad. Como San Francisco Javier, que decía, él gritaba, cuando se sentía lleno del amor de Dios, gritaba: basta, Señor, basta, que no puedo resistir este placer. Eran simplemente unas gotitas de cielo que caían sobre su alma. Pero no es así como amaremos en el cielo. No es así como seremos amados. Dios se da por entero a su siervo fiel. Le aplica para hacerle feliz toda su belleza, todos sus encantos, todo su poder, todas sus infinitas perfecciones. Él les dirá a los elegidos: entrad en mi alegría y mi gloria, porque mi gloria y alegría no puede entrar en vosotros. Participad de mi felicidad infinita. No pongáis límites a vuestros deseos. Sed felices con mi propia felicidad. Siempre saciados y siempre ávidos. Desead y poseed, poseed y desead siempre. ¿Qué vendrá a ser el alma en este océano de delicias? ¿Qué emociones, qué continuidad en los transportes y éxtasis de amor? ¿Cómo estallará su gratitud en la armonía y en el fuego de sus cánticos? Esto será inclusive para el último de los elegidos en el cielo. Estoy recordando que las alegrías de la tierra no duran más que un momento. Pero como dice San Lucas, el reino de Jesucristo no terminará jamás. El trono de sus elegidos es tan inmutable como el suyo mismo. Dios lo dijo en el libro de la sabiduría. Lo dijo muy claro. Los justos viven para siempre y su recompensa está en el Señor y el cuidado de ellos en el Altísimo. O sea que las alegrías del cielo son eternas, no acabarán jamás. Qué inefables pensamientos de los elegidos. Ellos dirán, en el cielo dirán, o dicen más bien, no sufro nada. Nada sufriré jamás. Me siento inundado de una felicidad inmensa y no dejaré jamás de gozarla. Me amáis, Dios mío, y yo os amo. Vos me amaréis siempre y yo siempre os amaré. Yo soy todo vuestro y vos sois todo mío. Y nadie nos podrá separar jamás el uno del otro. Estoy completamente seguro y asegurado. Ni la vida, ni la muerte, ni lo que hay de más elevado, ni de más profundo, ni de las cosas presentes ni las futuras podrán jamás quitarme o disminuirme mi felicidad. Oh hermoso día de la eternidad, día sereno, que la noche no oscurecerá jamás y que ilumina siempre la soberana verdad y la suprema belleza. Es muy cierto, San Pablo lo dijo. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué debemos concluir de todo esto? Que no hay nada que no debamos sacrificar para obtener esta inmensidad, esta eternidad de felicidad. Por último, escuchemos lo que dice la invitación de Cristo. En el libro primero, no, el libro tercero, capítulo 47. Hijo, no te dejes abatir por los trabajos que has emprendido por mí, ni te causen pesadumbre las tribulaciones. Mis promesas deben fortalecerte y consolarte en todo lo que sucediere. Haz lo que haces, trabaja fielmente en mi viña. Yo mismo seré tu recompensa. Escribe, lee, canta, suspira, calla, ora, sufre varonilmente las adversidades. La vida eterna bien merece estos y aún mayores combates y trabajos. Oh, si vieses las coronas eternas de los santos en el cielo y de cuánta gloria gozan ahora los que eran despreciados en el mundo. Levanta pues tus ojos al cielo. Mira que yo y conmigo todos los santos que en este mundo tuvieron que sufrir grandes combates, ahora se regocijan y gozan de una alegría purísima, de una seguridad inalterable y de un reposo eterno.